Tal vez el material más abundante en Internet tiene que ver con sexo y material para adultos. ¿Cuáles son las nuevas formas que aparecen con los nuevos digitales? Bienvenidos a la hipercomunicación. Esto es el Hiper Show.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own.
Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Hiper Show. Esta es nuestra emisión número 25 y seguimos grabando en directo en la ciudad de París. Una ciudad en donde los últimos 15 días ha hecho bastante frío. De hecho, hoy en la mañana estaba nevando. Son actualmente las 3 de la tarde del viernes 3 de febrero 2006 y estamos listos para comenzar una nueva emisión de el Hiper Show. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo. Nuestro email es hipershow@gmail.com y esto también lo pueden ustedes encontrar en la página de internet hipercomunicacion.com/podcast.html. Esta es una emisión, un podcast, una emisión de radio en formato MP3 que se transmite de manera libre mediante un flujo RSS. Mediante iTunes ustedes pueden, por ejemplo, suscribirse y poder tenernos cada semana junto con ustedes. Bueno, también pedimos una disculpa por no haber podido grabar la semana pasada. Lo que pasó fue que, bueno, como presté parte de mi equipo y no me lo regresaron a tiempo. Después, si no grabo los viernes o sábado, en realidad como que pierdo un poco mi ritmo. Bien, el tema de este Hiper Show número 25 tiene que ver con sexo, con material para adultos y con medios digitales, sobre todo desde la perspectiva que le damos a nuestra emisión, desde la perspectiva hipercomunicativa, dando un poco de relación con los medios con demás aspectos, con la esfera pública que existe. Pero antes empecemos con algunas noticias, comentarios, recomendaciones de podcast y de software. Así que empezamos.
Noticias.
Y bien, en la sección de noticias les queremos dar, les queremos dar a conocer algunas de las nuevas pruebas de las que nos hemos enterado en... Bueno, yo en lo personal escucho el Maccast, que es un podcast que se transmite en idioma inglés y que, bueno, es uno de los que yo he escuchado desde que salieron al aire, es decir, que se publicaron en internet, en donde, bueno, se habla de algunas pruebas de rendimiento para aquellos que usan nuevas Macintosh o para aquellos que están pensando cambiarse o adoptar los nuevos modelos, las nuevas computadoras de Apple, las nuevas Mac con ese procesador Intel Core Duo. En realidad, en estas pruebas lo que me parece importante resaltar es que, bueno, sí, en realidad es como las habían anunciado, son más rápidas. Sin embargo, son más rápidas siempre y cuando estén funcionando o estén trabajando con aplicaciones universales. Esto es software que ha sido compilado, que ha sido escrito para que sea usado de manera nativa tanto en un procesador PowerPC G4 como en un procesador Intel, el Intel Core Duo. Entonces, lo que me pareció interesante sobre todo fue que, de acuerdo con el Maccast, es que en realidad, bueno, son más rápidas las aplicaciones siempre y cuando sean universales, pero son más lentas si son solamente compiladas para PowerPC. Lo que sucede aquí es que debe haber una aplicación que se llama Rosetta, que va a traducir el código, que va a reescribir todo el flujo de información que bueno, para que nosotros podamos ver, usar nuestro programa, lo va a estar haciendo de manera automática sin que nosotros nos demos cuenta. De hecho, esto es un proceso que no se ve, es invisible para el usuario. Y es por eso que son un poco más lentas las aplicaciones que no son universales, que han sido hechas o que han sido escritas para un procesador G4 y que son instaladas en una nueva computadora Macintosh. Lo que también cabe resaltar aquí es que estas nuevas computadoras con procesador Intel solo usan el 7% de su capacidad, mientras que las PowerPC G4 solo usan el 65% de su capacidad. Entonces, bueno, por aquí pienso que habrá que esperar todavía nuevas noticias y veremos lo que sucede cuando puedan desarrollar más capacidad. Yo pienso que esto deberá ser prontamente desarrollado. Una recomendación de podcast, si ustedes son fan o si les gusta, les interesa la música del grupo irlandés U2, les queremos informar que la revista Rolling Stone, esta revista en inglés muy famosa, bueno, también en español, creo que existen algunas ediciones, hace una entrevista su editor Jan Venner a Bono. Esto es una serie de 7 audios, 7 entrevistas en formato MP3, de hecho en formato podcast, que están disponibles desde iTunes. Ustedes pueden, es decir, si entran a la iTunes Music Store, si buscan podcast, si después buscan Bono o Rolling Stone, van a encontrar casi inmediatamente el acceso a esta entrevista. Y bueno, entre otras cosas, habla sobre la historia del grupo, los álbumes, algunas cosas también un tanto, bueno, no sé si personales, pero sobre la personalidad de Bono. Y al respecto, les voy a poner un extracto solamente cuando le preguntan por qué usa sus lentes, esos famosos lentes que le vemos muy enseguido a Bono.
It's part vanity, it's part privacy and part sensitivity.
Bueno, pues ahí está, es un poco lo que cuenta Bono, de que es un poco usa sus lentes un tanto también por la sensibilidad a la luz. Una liga para que ustedes puedan acceder a las 7 entrevistas mediante iTunes la pueden encontrar en la página de internet hipercomunicacion.com/podcast.html. Solamente buscan ahí el Hiper Show número 25 y ahí estará toda la serie de ligas para que ustedes puedan acceder a estos audios. Una recomendación de software que les tenemos en esta ocasión es para Macintosh, como nos hemos venido especializando en este programa, es CoverFlow. CoverFlow, que bueno, se escribe como en inglés, cover, como si fuera una la cobertura, la cubierta, flow, como si viniera de flujo. Entonces, bueno, tal vez su nombre ya les anticipe de qué se trata. Se trata de un software que plantea una nueva forma de acceder a nuestras colecciones o bibliotecas de audio digitales que ya tenemos en nuestro disco duro de la computadora. Utiliza una metáfora de ojear los CDs, es como si ustedes, si tuvieran sus CDs físicamente y los empiezan a ver. Bueno, por lo general vamos viendo las portadas, las vamos pasando CD tras CD. Entonces, más o menos así un poco que funciona este software, CoverFlow. Ustedes lo instalan, es decir, se tiene que bajar este software, pesa algunos cuantos megas, no mucho, creo que ni siquiera 4 megas. Se instala en local y lo que hace es que copia las portadas de los CDs o de la música, de las canciones que ustedes ya tengan digitalizadas en iTunes y que ya tengan una imagen añadida que represente la portada. Y después, bueno, esto se va a registrar dentro del folder que se llama Application Support de CoverFlow. Y después todo es interfaz, es decir, ustedes van a ver una pantalla negra en donde van a aparecer las carátulas, las portadas de sus discos, y solamente con desplazar una barra, un scroll bar que está abajo, o pueden buscar incluso por grupo. Funciona muy bien, la verdad es que es fácil, muy fácil de usar. Tiene un desplazamiento suave, efectos de smooth, estos de y se veía que se deslizan suavemente las carátulas de los CDs. Incluso también tiene un reflejo por ahí de los CDs para darle otro. Se ve muy elegante esto. Solamente es por el momento es gratis. Solamente el único requerimiento es que ustedes tengan instalado Macintosh OS X Tiger 10.4 en adelante. Entonces, bueno, es una recomendación. La liga es steelskis.com/coverflow/download.php. Claro que esta liga estará también en la página de internet hipercomunicacion.com/podcast.html. Y bien, ahora sí, entremos a nuestro tema del Hiper Show 25, sexo, material para adultos y medios digitales. Bien, ¿cómo abordar o cómo empezar a abordar un tema tan vasto, tan polémico también en algunas ocasiones, que siempre da de qué hablar, como es el sexo y el material para adultos? No forzosamente pornografía, pero bueno, sí material para adultos y material explícito, vaya, en los medios digitales. En realidad, bueno, pues hay varias maneras de verlo. Siempre está aquella perspectiva de ver al sexo como una industria, que bueno, esto bueno, no es nada nuevo, tiene una larga existencia, siempre ha existido, y por consiguiente también ha dejado muchas ganancias, grandes ganancias para las personas que se dedican a la industria del sexo. Y bueno, si no es el objetivo tampoco de este Hiper Show comentar los, bueno, no sé, las razones sociales o psicológicas de por qué las personas buscan. Esto queda fuera de nuestro objetivo por el momento. Nos queremos más bien abarcar y adentrar en lo que son la relación con los medios digitales. Los debates que existen en cuanto bueno, al acceso de este tipo de material es, bueno, pues todos vienen encaminados con lo que es la esfera del web. Esto que ha venido a cambiar el web entre bueno, que pone en duda lo que es la privacidad y lo que es el espacio público. Es decir, una persona, como ya lo decíamos en otros podcasts anteriores, bueno, una persona es tan libre y debe tener la privacidad suficiente y necesaria como para navegar por las páginas que desee. Sobre todo, bueno, no vivimos en China, en donde esto está prohibido, no vivimos en otros lados, en donde, bueno, afortunadamente tenemos el acceso a donde queramos o a donde así lo deseemos. Claro que el otro punto de vista es el espacio público. Una persona que no quiere tener acceso a este tipo de material, bueno, en ocasiones es muy difícil que no caigamos, aunque sea por error. Hay algunas páginas que están disfrazadas, que llevan ligas a otras páginas en donde, bueno, a veces por descuidarnos caemos y tenemos ahí nuestro, y se despliegan en nuestro navegador páginas con material para adultos. Pero bueno, por lo general existen también los navegadores bien equipados ya con seguridad para poder evitar lo más posible este tipo de materiales. El debate también sobre los valores éticos, la fidelidad, todo esto que tiene que ver con la familia y con los gustos personales, bueno, también es algo que está muy es muy polémico, y bueno, pienso que todavía hay para rato en cuanto a conocer cuáles son las verdaderas posiciones de las personas. Siempre hay puntos encontrados. Existen algunos mitos y realidades en cuanto, bueno, al acceso a través de internet, por ejemplo, a través de tecnologías en red. En ocasiones nos preguntamos, bueno, si en realidad será efectivo o seremos efectivamente anónimos cuando entramos a estas páginas, cuando nos suscribimos en alguna página, cuando damos un seudónimo, cuando decimos incluso que somos de un sexo, del sexo opuesto al que en realidad somos, o que tenemos una edad diferente a la que tenemos. Es decir, una especie de virtualización en donde nos volvemos a recrear nosotros mismos para tener de un lado anonimato en nuestra vida real, de otro lado una vida diferente, una realidad virtual a través de internet. Entonces, bueno, existe este mito de que si en realidad esto puede suceder, y bueno, pues como ya lo decíamos también en el hipershow anterior, bueno, pues esto, hay varias maneras de saber qué es lo que una persona hace desde su computadora. Cuando ustedes entran a algunas páginas de internet, bueno, esas registran su dirección IP, la cual puede ser rastreada, no de manera muy, muy específica, para llegar tan al grado de local, pero bueno, hay restricciones para lograr esto, pero bueno, se puede saber más o menos en qué país están y quién es su proveedor de servicios y bueno, la velocidad de su conexión, todo esto. Entonces, bueno, yo pienso que si tienen cuidado y si se siguen algunas de las recomendaciones que ya hemos hecho, es que, bueno, pues de entrada no vayan o no se les ocurra ocupar su dirección de mail habitual, por ejemplo. Esto es descubrirse inmediatamente. Entonces, y también, bueno, obviamente visitar sitios de los cuales ustedes crean que, bueno, pues no hay escondidos por ahí atrás piratas o gente que envía spams, y que lo cual es muy difícil, en realidad es muy difícil. Pero bueno, la cuestión era si era en realidad posible ese anonimato, pero bueno, es también muy difícil de saber esto. Al final de cuentas, bueno, también hay que tener en cuenta cuál es la intención que tenemos al estar visitando o acudiendo a este tipo de servicios. Si nuestra intención es solamente buscar un amigo, buscar un novio, o algo un poco más, bueno, un novio ya podría considerarse algo un poco más serio, bueno, pero puede ser también algo más serio buscar un esposo, buscar casarse con alguien, o bueno, solamente tener relaciones sexuales de manera casual. Entonces, bueno, esto ya son intereses que tienen otras consecuencias. Es decir, en el caso de buscarse un esposo o tener relaciones sexuales de manera casual, bueno, pues eso ya implica también que en algún momento se tendrá que dar el encuentro real entre las personas que se encuentran en los foros o en los sitios de internet. Por otro lado, bueno, ustedes pueden tener perfectamente muchísimos amigos, incluso muchísimos novios o novias, de manera virtual. Esto, bueno, creo que no es nada nuevo. Bien, y para hablar sobre precisamente también de los servicios que existen y de qué manera se va modelando el uso de los medios digitales para ofrecer material para adultos, bueno, yo pondría en primer lugar justamente los encuentros casuales, de tipo ya sea virtual, es decir, electrónico, ya sea de tipo pues real o con miras a convertirse en real. Ya decíamos que, bueno, existen muchos muchos lugares, muchos sitios que ofrecen el servicio de librerías de contactos o de blogs de gente que se inscribe para buscar amigos o simplemente gente que comparte las mismas afinidades o hobbies, para buscar novios, esposos, sexo casual. Bueno, en realidad no tengo cifras y no sé si esto siempre funcione. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. En realidad, bueno, no sé, tal vez depende cómo, bueno, no sé, tal vez un poco la suerte, tal vez cómo manejemos nosotros nuestra situación. El contacto que se da aquí, bueno, pues es por lo general usando los chats como tecnología de comunicación de forma en sincronía. Los foros también existen de forma asincrónica. Ustedes dejan su mensaje o ponen ustedes un mensaje, un anuncio en donde ustedes esperan que alguna persona les pueda interesar, y ya les estarán escribiendo sobre ese foro o directo también sobre su mail, puede ser. También existe el uso de las webcams. Bueno, no me da, hay algunos sitios que les van a proponer esto. Algunos de los sitios más o con más popularidad y que existen no solamente en inglés, sino en otras lenguas, aunque su nombre sea escrito en inglés, son, y de los que yo puedo encontrar, son match.com y adultfriendfinder.com. Aquí ustedes pueden, normalmente se tienen que registrar, normalmente les pedirán un registro y después, bueno, esto hará que su ficha esté disponible ahí. Y después, si ustedes quieren acceder a la ficha de las demás personas para contactarlas, será necesario entonces que se tengan que suscribir al sitio. Y es aquí donde ellos empiezan a ganar dinero. Las suscripciones van a partir de los 15 euros, alrededor de $19, hasta, bueno, no sé, debe haber sitios que pongan, no sé, cuotas más caras. Otra manera u otra forma de usar los medios para acceder a este tipo de contenido son los podcasts. Que en realidad, bueno, existen muchos podcasts en el directorio, en la base de datos de iTunes, que hablan sobre sexo. Uno de los que, de los primeros que salió, de los primeros de los que yo pude escuchar, se llama Whorecast. Whore, que es como si fuera prostituta en inglés. Es un podcast producido por Melissa Gira, que es también la anfitriona, en donde, bueno, se hizo muy famoso hace un año, me parece, o tal vez a principios del 2005, mediados 2005, por decir que, bueno, era el primer podcast que transmitía un orgasmo a través de internet. Entonces, no sé qué tanta sea su popularidad todavía actualmente, pero bueno, sus últimos podcasts son de diciembre de 2005, y su sitio web sigue actualizándose. Entonces, bueno, no es un proyecto ocasional. Entonces, bueno, se supone que seguirá existiendo. El tema que trata este podcast, bueno, es, usan un lenguaje explícito, en ocasiones tratan temas sobre tecnología, sobre todo tecnología móvil. Melissa Gira está interesada en estos temas y su relación con el sexo, con la política, actualidad, y bueno, hace entrevistas y bueno, no es en realidad un verdadero contenido para adultos, pero sí hablan de temas de sexo sin ningún, bueno, de manera libre, de manera así, normal, como viene. La dirección de internet, que también estará en el sitio de hipercomunicación.com, es sacredwhore.org. Finalmente, bueno, no finalmente, pero también otro empleo de la tecnología es los videos. Con el reciente lanzamiento del iPod Video, que en realidad ya no se llama iPod Video, solamente es iPod, con la capacidad de leer videos, pues también hemos visto cómo ya no solamente existen podcasts, ahora también existen video podcasts, en donde, bueno, es el mismo principio de un podcast, pero en este caso en video. Se dice, bueno, y esto también de acuerdo con la revista Wired, es que, bueno, esto no ha evolucionado como ha sucedido con otras tecnologías de las personas y de las industrias que se dedican al sexo, pero dice de la revista Wired que tiene que ver con leyes, que hay leyes que pueden hacer bueno, que pueden estar en contra de estos, de los anunciantes o de las personas, de los creadores de contenido para adultos. Sin embargo, existen en el directorio de iTunes, existe sobre todo uno que es el que sigue actualizándose, y se llama KitKast. Su anfitriona es Miss Kitka. El tema del que habla son noticias sobre sexo, sobre política, sobre actualidad, qué es lo que pasa con, bueno, no sé cómo ha sido, si ha sido aprobado tal ley en el sexo, qué ha sucedido en tal lugar, o bueno, temas que tienen que ver con esto. Y es un video que me parece que está muy bien producido. Y en realidad, y tenemos, bueno, vamos, les voy a presentar un audio que de ella misma, de Miss Kitka, en una entrevista que le realiza la Rana René. No sé si eso también se lo conozcan ustedes en otros lados de donde hablen español, la Rana René, que en inglés es Kirby the Frog, esta que sale en los Muppets. En su programa 10 le hace una entrevista y le pregunta justamente cuál es el objetivo, o cuál es la de qué se trata este video podcast de KitCast.
Okay, maybe I didn't. I started KitCast because I wanted to start a news program that dealt with sex. Just an extension of my sex blog. And it's worked out really well.
Interesting.
Bien, esta fue Miss Kitka. Y bueno, como ustedes lo escucharon, es una, su proyecto intenta ser una extensión de lo que era su blog, que ya ya había empezado. Otros dos videopodcasts también que no se encuentran en la base de datos de iTunes. El primero es Suicide Girls, en la dirección de internet suicidegirls.com/iPod. Que bueno, también tiene que ver con el podcast en formato audio, que este sí existe en iTunes, y que se transmite de hecho en una emisora, en una estación FM en Estados Unidos. Bueno, este video podcast en realidad es una comunidad, se ha creado una comunidad de chicas que se visten, que tienen el estilo punk, con piercings, con tatuajes, que en los videos posan semidesnudas y comentan sobre su estilo de vida. Hasta el momento hay 25 videos de más o menos 3 minutos cada uno en formato M4B, que es el propietario de Apple, en donde usa el... Bueno, no voy a hablar de temas tecnológicos, pero sí les voy a poner parte de una entrevista de una chica que se llama Nixon, que habla justamente de... Bueno, es una parte de su video en donde ella habla, bueno, eso es más o menos de los temas de los que ellas hablan en sus video podcasts.
From the beginning, I love dead things. From the time I was a little kid, I'm the little kid that took apart everything the cat dragged home and put its liver in a tiny jar on the bedside table, and you know, did home taxidermy by the age of 6 or 7 years old. And when you're that weird, other people don't really talk to you unless they're also that weird.
Bien, esta fue una chica que se llama Nixon, que bueno, habla de, tal vez ya lo escucharon ustedes, cómo, bueno, cómo es ella, cómo se siente ella en la sociedad. Y como ella, hay otros, por lo menos hasta la fecha, hasta hoy, viernes 3 de febrero, hay otros 25 videos que ustedes, bueno, pueden bajar en la dirección suicidegirls.com/iPod. Y otro... Finalmente otro video podcast que se llama poppod.com. Pop es con V. Este requiere suscripción y es material pornográfico, material totalmente explícito. Y bueno, necesita suscripción. Esta suscripción incluso que ustedes tienen que pagar. Finalmente, el... Bueno, se dice que uno de los futuros, o bueno, no los futuros, pero de lo nuevo que está existiendo en cuanto a los nuevos medios y el material para adultos, son los juegos colectivos en línea. Lo que autores como J. David Walter o como Lev Manovich llaman Multi-User Dungeon, los MUD, que bueno, es la representación de los usuarios en forma de avatares, texto, ya sea imágenes, ya sea gráficos 3D. Y en realidad es esto, los gráficos 3D es lo que se está actualmente llevando a cabo en lo que es el material para adultos. Existe, tal como lo hace el juego en línea World of Warcraft, en donde ustedes se conectan, tienen amigos, interrelacionan con los demás muñequitos en 3D que andan por ahí viviendo en el entorno digital del juego. Entonces... Hay uno En realidad yo no pude entrar al sitio para confirmarlo, pero bueno, lo comentan en la revista Wired, wired.com. Ustedes aquí pueden continuar y informarse más sobre el tema y estar al tanto de lo que sucede. Este sitio se llama Second Life, secondlife.com, en donde, bueno, según la autora de este artículo, dice que ella se comunica con varios participantes mediante una representación 3D. Sin embargo, esta representación 3D es en forma de cartoon, como si fuera una caricatura. Y también en Wired.com ellos hablan acerca de un nuevo juego que se estará liberando para mediados de este año, del 2006, que se llama Spend the Night, que es creado por la compañía Next Generation, Next-Gen, G-E-N.biz, que bueno, este sí propone gráficos en tridimensionales realistas. Es algo así como los Sims. Tal vez si ustedes los han escuchado, se han escuchado hablar de este software, bueno, como para crear su propia sociedad, su propio ambiente, su propio entorno social. Más o menos tiene la misma intención, solamente que bueno, será accesible en línea y tendrá la intención de, pues bueno, convertirse en uno de los principales y más populares de este año. Ya estaremos pendientes a ver qué es lo que nos sigue contando la revista Wired en este aspecto. Bien, esto ha sido el tema del Hyper Show número 25, correspondiente al viernes 3 de febrero 2006. Esperamos que les haya sido de interés, que hayamos cumplido con algunas de sus expectativas en cuanto al tema que nos hemos propuesto y a las noticias que les hemos compartido en esta ocasión. Ustedes pueden sugerir temas o comunicarse con nosotros, o simplemente mandar saludos, comentarios, o si quieren que recomendemos algún podcast, alguna dirección, alguna liga, pueden interactuar con nosotros en la página de internet Hipercomunicación. Eso se escribe H y después I latina, I, no Y, I, hipercomunicacion.com/podcast.html. aquí ustedes encontrarán ligas para comunicarse con nosotros. Nuestro mail, que es hipershow@gmail.com. Hay un sitio Blogger donde ustedes pueden, si tienen una cuenta Blogger de Google, pueden también hacer comentarios, y bueno, si no, también lo pueden hacer a través de un, bueno, pueden enviarnos por mail un correo de voz. Pueden grabar un pequeño saludo en formato MP3. En esta ocasión entonces los dejaré con una canción que se llama, lo diré en francés porque bueno, no me gustaría hacer la traducción al español, se llama Réveil le sommeil à l'envers, de Lilliput Orchestra, de su álbum La Méduse del 2001. Es un grupo francés de Toulouse que tiene licencia Creative Commons y que está disponible, este grupo y muchos más, en el sitio de internet music-libre.fr. Eso escribe music, M-U-S-I-Q-U-E, -libre, como en español, .fr. Que tengan excelente fin de semana. Mi nombre es Eber Reyes. Esto fue el Hyper Show número 25. Saludos a todos. Adiós.
Entendre un concert.